COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE Más Sevilla. Estamos por delante con 53 minutos de radio deportiva hasta las 2 de la tarde con un montón de cosas que están pasando. Sí que está siendo entretenido y eso que nos hemos aburrido durante algunos tramos del verano porque se hacía eterno el mercado abierto desde que terminó la liga, muy poquitas operaciones, pero tenía pinta, tal y como iba transcurriendo el verano, que todo se iba a mover mucho en los últimos días. Y en el caso particular del Sevilla, esto se ve agravado por una planificación tardía, con defectos, y que lleva a Monchi a un escenario al que no nos tenía habituados. Monchi solía ser previsor, solía ir por delante con la mayoría de operaciones y siempre dejaba para el final, era su forma y es o ha sido su forma siempre, dejaba siempre para el final alguna opción de mercado que pudiera rematar, digamos, la planificación de la temporada. Pero las circunstancias del verano, el hecho de no haberse adelantado, los problemas que había fundamentalmente en defensa, algún problema más que ha ido surgiendo con el transcurrir de la pretemporada y sobre todo el mal arranque de liga hace que a esta hora de la tarde se estén sucediendo las operaciones en plural en el Sevilla. La primera ya la conoce, venimos informando durante la mañana en la cadena COPE. El Sevilla está muy cerca, prácticamente tiene hecho el fichaje de Jan Usai, del extremo belga que estaba sin equipo y que ha jugado las últimas temporadas en la Real Sociedad. Se le espera para esta tarde. Jan Usai vendría a ser el recambio, atención, de Lucas Ocampos, que está a punto de protagonizar otra de las ventas del verano. Evidentemente no se va a acercar, ni mucho menos, a la de Koundé, pero sí se va aproximando en dinero a la de Diego Carlos, por debajo. Vamos a conocer enseguida cifras de qué se habla de la venta de Lucas Ocampos, que ya esta mañana no se ha entrenado y que se le esperaba en breve en el aeropuerto de San Pablo para poner rumbo a Ámsterdam, pasar reconocimiento médico, ser la venta que pretendía Monchi para, y lo hilamos con lo del 9, tener la liquidez suficiente para ir a por un delantero. El delantero deseado es RDT y esperan, si la opción RDT no sale finalmente, Umar Sadik o Lucas Boye, el delantero del Elche. Está ya por ahí Víctor Fernández en una mañana que ha sido frenética. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva?
Bueno, me ponías hace un instante en un WhatsApp, lo puedo más o menos leer, ¿no?
Bueno, no sé, porque como esto está cambiando cada cinco minutos, no sé.
Monchi tiene un montón de cosas abiertas, me decías.
Ah, bueno, eso sí.
Mil cosas, me decías. No creo que sean mil, pero sí es cierto, por lo que hemos podido conocer, que va a haber varias operaciones. De hecho, ya estamos hablando de una venta inminente, de una llegada inminente y de que el Sevilla va por un 9 y no descartemos algo más. Por ir situando a los oyentes, lo primero, lo de Jan Usai, lo normal es que llegue esta tarde. Fichaje procedente de la Real Sociedad, una operación impropia del Sevilla, con un jugador que acababa contrato, ¿eh? Da la impresión que está hecho un poco a la desesperada, de decir, bueno, voy a buscar algo, algún recambio para lo del Tecatito, o bien esta venta que se va a activar ya y que está en marcha de Ocampos. Pero el Sevilla ficha un jugador que estaba sin equipo desde que terminó su relación contractual con la Real Sociedad. ¿Lo de Jan Usai se espera ya para esta tarde, Víctor?
Sí, hay que... Sí, eso está prácticamente cerrado. Antes de contar un montón de cosas, Oliva, lo hablábamos nosotros esta mañana, hay que advertirle al oyente que el Sevilla está improvisando. Es decir, que sí, cada cinco minutos, que yo no la palabra improvisar no lastra la etiqueta de si está bien o está mal. Digo que está improvisando y que en una mañana o en una tarde pueden cambiar las operaciones. En este momento, con respecto al asunto de Jan Usai, creo que lo de Jan Usai está a la espera de cerrar lo de Ocampo. Lo de Ocampo está cerrado, ¿eh? Uh-huh. Lo de Ocampo está... Sí. Ocampo se marcha del Sevilla. Me hablan de una operación que ronda los 20 millones de euros y el jugador toma rumbo a Ámsterdam de forma inmediata, pero el asunto de Ocampo está completamente cerrado y a partir de ahí creo que lo de Jan Usai se va a ir sucediendo a la espera de la famosa documentación y de que se vayan haciendo oficiales las operaciones. Pero lo de Ocampo está... rematado, a uh-huh. falta de que se haga oficial y a falta de, bueno, ya sabemos que para no pillarnos las manos esperamos siempre la oficialidad, pero eso está cerrado y creo que, como tú dices, una vez que lo de Ocampos está cerrado, pues posiblemente se le dé luz verde al asunto de Januzaj, ¿no?
Sí, es una operación que va con la otra, efectivamente, como explica Víctor Fernández, la venta de Ocampos, pendiente únicamente del reconocimiento médico. Ya la imagen de esta mañana del entrenamiento, Fernando Aroca, era la no presencia de Ocampos. Hola, sí. Muy buenas.
Hola, muy buenas, José Manuel. Y sí, ha sido la principal ausencia esta mañana que... Bueno, se ha podido observar el cómo estaría ultimando su fichaje por el Ajax, el conjunto de Ámsterdam. Se presupone que se ha podido despedir de sus compañeros, ya que se ha marchado de la ciudad deportiva al empezar el entreno. Y en esos precisos momentos también se ha podido ver a Pablo Martín Sabaj, su representante, dialogando con Monchi, posiblemente cerrando esos últimos flecos que podrían quedar pendientes.
La imagen de la gente, de Lucas Ocampos, con el jugador de la ciudad deportiva, despedida del grupo y el habitual ritual en un traspaso. Viaje a Ámsterdam, pasar reconocimiento médico, intercambiar documentación y que Ajax y Sevilla den oficialidad al traspaso del extremo argentino. Luego te voy a preguntar por tu opinión, Víctor, de esta venta, de la llegada de Januzaj. Vamos a conocer detalles de Januzaj, su rendimiento. Vamos a hablar con alguien que le ha seguido su trayectoria en los últimos años. Y por completar en esta portada, después de todo esto, el dinero de Ocampos está claro para lo que es. Para el 9. Y venimos manteniendo aquí en la cadena COPE, creo que hace meses, en aquella pista que te dieron en su momento, recordad los oyentes, contó Víctor Fernández en la cadena COPE, va diciendo RDT, a su entorno más cercano, a incluso algún compañero le ha soltado la posibilidad de ir al Sevilla el próximo año. La operación RDT económicamente sigue siendo difícil, pero ahora, Víctor, el Sevilla va a contar con un dinero que a lo mejor no pensaba que fuera a entrarle de esos 20 millones más algún millón más en variables en lo que se puede cerrar la operación. Y eso sí va a ir destinado a comprar el delantero.
Sí, me río porque... Es muy complicado, ¿no? Intentar no venderle películas, como se han vendido muchas películas durante todo el verano, porque realmente cuando Monchi está trabajando es ahora. No digo que no haya trabajado, digo cuando está cerrando algunas cuestiones. Digo que me río porque lo que hace tres horas parecía más viable, como la lista que tiene Monchi es tremendamente amplia y está... pues tirando por un lado, tirando por otro, para ver lo que puede ir cerrando. Yo, en este momento, a RDT casi lo descarto, Oliva. Pero no elevaría, por lo que me van comentando.
Porque el Español sigue pidiendo mucho dinero. Esa es la principal...
Porque el Español...
El principal problema, porque realmente al que quieren es a RDT. Ahora, el Español es que sigue pidiendo, salvo que a última hora afloje un poco, una cantidad cercana a 30 millones.
Claro, es que no quiero ir paso a paso para no confundir al oyente, porque ¿quién diría que Januzaj iba a terminar en el Sevilla?
O nadie. Que RDT pueda llegar a las oficinas del Español y diga, escuchen al Sevilla y se pueda llegar a un entendimiento y esos 30 millones, pues a lo mejor son 20 más variables y pueden llegar a algún acuerdo económico.
El Sevilla no se va a gastar ningún tipo de 30 millones en el delantero.
Sí, no, a 30 no va a llegar.
No va a llegar.
Pero sí va a tener 20 millones para poder un poco rematar el
Sadik,
asunto, ¿no?
El tema es Sadik, otro jugador, que ya lo comentamos ayer, por el que... En esa lista por el que con el que está negociando. El Sevilla lo tiene muy claro. La oferta, ya desde Almería, nos la confirmamos ayer, entre 15 y 20 millones de euros con las famosas variables. Esto de los dineros en el fútbol hay que tenerlo siempre entre comillas, porque los dineros en el fútbol son todos mentiras. Los datos ciertos son los que aparecen en la Premier. Estos datos de 15 más variables, mentira. No, mentira porque te lo dice un agente, te lo dice un jugador, jamás se sabe hasta que llega a la Junta General y en la Junta General dice tú, ¿cómo diciendo esto cómo es y esto no es? Bueno, pues eso, los datos económicos hay que mantenerlos entre comillas, pero lo de Sadik, el Sevilla no va a llegar a los 30 millones que está pidiendo la Almería. La oferta del Sevilla ronda los 20 millones de euros. Otra cosa es que llegue Sadik esta tarde, porque como esto cambia cada 5 minutos y se plantea allí, dime usted, o me voy al Sevilla o yo no juego. Ya no sé cómo es Sadik, si va a presionar o no, pero es que hay más opciones. Hay más opciones. Me vas a preguntar quién. Pues no lo sé.
¿A Lucas Foye lo podemos descartar?
Yo lo descartaría.
Parece que ha perdido fuerza.
Pero querido José Manuel, yo ya no descarto nada.
Ya vas al maestro, a la frase del Buda, el maestro Sánchez Araújo. Bueno, no eleven nada definitivo. Qué frase más extraordinaria.
No eleven nada definitivo, ya lo dijo el maestro, que no es otra cosa que no mojarse, ¿no? Pero es que claro, pero es que como esto está cambiando cada cinco minutos, y es evidente que Monchi está desatado en diferentes operaciones y que hará lo que le crea más conveniente. Pues a mí me da la sensación. A mí me da la sensación de que Monchi maneja también otras alternativas.
Ahora lo vamos a repasar otra salida, todo, ¿eh? Sí. No descartemos otra salida. Aunque,
para el centrocampista.
Sí, no parece fácil sacar a algún jugador, pero la idea sigue siendo sacar a un jugador tipo Munir, con el que no cuenta nada el entrenador. Lo de Gudel, veremos si al final tiene un papel de cuarto central o realmente le encuentran algo, aunque Gudel está cerrado en banda absolutamente a salir, entre otras cosas porque no hay un club que le pague la pasta importante que gana en el Sevilla. Pero luego, si te parece, vamos a ir poco a poco desgranando todos estos asuntos y entramos también en el terreno de la opinión.
¿Puedo hacer una pregunta y luego me responde, José Manuel?
Venga, toma tú las riendas del programa. Señoras y señores, Víctor Fernández dirige a partir de ahora y en los próximos 30 segundos del programa. Adelante, Víctor.
No. Te voy a hacer una pregunta para no interrumpir tu magnífico guión en el día de hoy. Te la vas a pensar y luego me vas a contestar.
Bueno,
mi pregunta
si
es la siguiente.
¿La puedo responder a la primera, si me sale a la primera?
Pues por supuesto, hombre. Entonces estaríamos hablando de que te lanzan directamente a la opinión, al precipicio. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Todos estos movimientos, porque yo creo que va a haber varias cosas, va a haber varias cosas del Sevilla. Mi pregunta es la siguiente, querido José Manuel Oliva. ¿Se la están consultando a Lopetegui? Luego me respondes.
Me da...
Luego me responde. No te precipites.
Bueno,
que
iba
no,
a decir,
una pregunta ridícula.
Iba a decir, me da que no, pero aunque ya te he respondido, luego lo matizo. 1:18, el que lo matiza todo y el que te da la brillantez de los coches es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery. Sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que ¿dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con las nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Recuerda, Gabri Motor, está por aquí también José Sabal. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Ricard Martí está dirigiendo técnicamente este programa deportivo. Vamos a ir también con asuntos de mercado del Betis, con las noticias que hay en el Betis. Da la impresión un poco más parado todo, pendiente de ultimar las inscripciones. Intentando que Loren salga para que le deje la ficha libre y también la liquidez suficiente para poder inscribir los jugadores que quedan. En el caso de Bravo estaba prácticamente todo ultimado, como contábamos el día de ayer, y falta lo de William José, que es un delantero absolutamente prioritario para el entrenador, y así se lo ha hecho ver al club y a la dirección deportiva, así se lo ha hecho ver Manuel Pellegrini. Pero antes de ir con detalles de mercado, una noticia de hoy mismo, ¿el Betis va a recurrir por Petzela o ha recurrido ya?
Sí,
roja que vio el fin de semana ante Osasuna.
Contra Osasuna, los servicios jurídicos del Betis van a recurrir al comité la roja que le sacaron a Germán Petzela para que pueda estar disponible para el Real Madrid. Dicen que la inercia de la acción era inevitable, pero es muy difícil que se la quiten porque con la acción vista en vídeo esas cartulinas no las suelen quitar, así que veremos a ver la respuesta del comité.
Es posible y que en el recurso y en lo que el Betis aporta haya cierto razonamiento, es decir, de que la entrada puede ser un poco producto de la inercia y que yo tengo la impresión que Pesera realmente no va con esa intención de acabar golpeando de esa manera el gemelo del jugador. Pero, dice José Sabal, y estoy de acuerdo, no es una tarjeta roja fácilmente demostrable o desmontable para un comité que se va a ceñir al acta y a la acción en sí. Y la acción vista en una cámara de televisión seguramente le va a acarrear a Pesela un partido de sanción y se perderá el partido ante el Real Madrid.
Sí, el Betis se refiere también a que el futbolista de los Osasuna, Manu Sánchez, pudo continuar sin problema, pero eso tampoco es motivo de que se la quiten, porque es la acción que más que nada por precavir. Que no hace falta lesionar a un futbolista para que le saquen cartulinas rojas. Así que
no todas las rojas son por lesiones, ¿no? Claro. De hecho, no suelen ser. O sea, todas las rojas se suelen mostrar y afortunadamente la gran mayoría no suelen acabar en lesiones de los contrincantes. Bueno, el Betis ha recurrido. El comité de competición se va a reunir en el día de hoy una vez que finalizara la jornada de ayer en Primera División, la tercera jornada. Se andan despistados. Ganó el Atlético de Madrid. en Valencia, un buen Valencia. Ganó el equipo del Cholo Simeone, que se vaya a 6 puntos. Se va a 7 el equipo de Valverde, que pasó por encima del Cádiz, que tiene un montón de problemas, y al que ganó y goleó por 0-4. Detalle de mercado del Betis que luego vamos tranquilamente a desarrollar, y que tiene que ver con Héctor Bellerín. El Betis no ha perdido de vista el asunto de Bellerín para el último instante, tal y como ocurrió realmente el verano pasado, el día 31. Recuerden que este mercado no se cierra mañana, se cierra el jueves, el día 1, completo. Se puede firmar hasta la medianoche. Pero ya el año pasado Bellerín llegó sobre la bocina, el jugador procedente del Arsenal. Pero da la impresión, y así se lo han hecho ver, ha informado esta mañana Elena Condis a través de las redes sociales de la cadena COPE, que Héctor Bellerín está esperando, o más bien, el Barcelona le ha dicho a Héctor Bellerín que espere una llamada hasta el último instante, porque es una opción para reforzar el lateral derecho del FC Barcelona. Evidentemente, si esto es así, la opción del Betis sería cero. Es verdad que sin que esté el Barcelona de por medio, la opción para el Betis sigue siendo difícil, pero en el Betis no la perdían de vista hasta el último instante, por si podía haber un hueco para hacerle la plantilla y que pudiera encajar como refuerzo en el último instante. Pero da la impresión que de momento el jugador lo que está esperando es una llamada del Barcelona para firmar por el Barça. Asunto de Héctor Bellerín. En fin, que tenemos un montón de cosas. 1:23, Ricard. Paseanos por los escaparates, brevemente, consejos interesantes que siempre deben escuchar, porque esto no para, el teléfono está que echa humo, el tuyo también, Víctor.
Mira, escucha, sube el volumen, Ricardo, mira.
Está subido.
Escucha, mira.
Mira el teclado, sí.
Es porque tengo el WhatsApp, es que estoy muy moderno y tengo el WhatsApp a través del ordenador, y esto echa humo.
Ah, WhatsApp por ordenador.
Sí, esto es impresionante, sí. Esto es un salto de calidad que he dado, José Manuel.
Pero bueno, eso salto me lo de calidad. Usted que tecnológicamente es un hombre con mucho retardo en las nuevas tecnologías y que normalmente cuando tiene que poner un cable en la pared me llama, oye, Oliva, ¿tú cómo tienes puesto esto en tu casa?
Han venido a ponerme el WhatsApp en el ordenador.
Perfecto. El WhatsApp, por tanto, está abierto. 1:24 minutos. Mira. Vamos a los asuntos de fichajes y de mercado en el Sevilla.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:26 de la tarde. Vamos a ordenar todo el asunto de mercado del Sevilla a esta hora, que el asunto echa humo. Es una planificación tardía, una planificación a saltos a última hora, algo atropellada, pero a ver qué sale. de los últimos movimientos de Monchi para retocar una plantilla que evidentemente en las primeras de cambio, en las tres primeras jornadas, ha mostrado que tenía deficiencias, que necesitaba de retocarla. Y en ello está ahora mismo el director deportivo del Sevilla, en un rol diferente al que nos tenía habituados, siempre adelantándose en los tiempos, yendo por delante muchas operaciones. Da la impresión que esta temporada va algo tarde, pero veremos si al final lo que ficha, que es lo importante, le da resultado al equipo y hace que el nivel de la plantilla suba con la salida de algún jugador y la llegada, sobre todo, de dos o tres refuerzos. Tenemos hoy un oyente desde el principio de lujo, desde San Sebastián, Víctor. Está por ahí Marco Antonio Sande, pendiente de todo, ¿eh? Hombre, absolutamente claro, pendiente de todo.
Lo que has hecho, que llevas ahí reteniendo varios minutos, tú estás como los productores de Madrid. Que
sí,
te
pincho a la gente media hora antes. Sí, no, ha sido una cuestión de Ricard. Mira, le he dicho a Ricard, sobre el cuarto y 20 estaría bien. Pero Ricard Martí, que es un pedazo de profesional, dice, con tranquilidad, en la línea estamos a gusto, se está escuchando la radio, lo que no sabemos si a Marco Antonio lo hemos entretenido mucho, si ha estado pendiente de lo que decíamos, o se ha levantado y ha ido a hacer algún recado mientras entraba en la radio. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que ya está con nosotros, ¿no? 1:28, Marco Antonio Sande, San Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, caballeros, yo encantado. Estoy con el WhatsApp que ha estrenado hoy Víctor Fernández, pero que es una maravilla. También es la perdición, Víctor, prepárate, porque a partir de ahí lo vas a tener en pantalla todo el rato y te vas a estar dando la vara.
No. Estos días, el mercado termina el jueves lo desconecto.
Y luego la novatada, ojo que te pueden pillar el WhatsApp en cualquier sitio. Acuérdate de apagarlo, de desvincularlo del ordenador, que te entra cualquiera y te vea ya los mensajitos después.
Eso ya me resulta algo peligroso. Creo que voy a seguir con mi WhatsApp aquí en mi teléfono y en mi manita para controlarlo yo con mis dedos. Bueno, Marco Antonio, el Sevilla va a firmar a Januzaj, que andaba libre desde que terminó contrato con la Real Sociedad. ¿Qué futbolista ficha el Sevilla? Lo conocerán muchos oyentes, lo han visto, un jugador de uno contra uno, de banda, rápido, zurdo, cierta llegada. Ahora repasaremos con Fernando Aroca los datos fundamentales en su etapa en la Real Sociedad y en su trayectoria. 27 años, no es un jugador mayor. Extraña que después de tres meses desde que acabó la liga anterior, no tuviera ofertas para jugar al primer nivel. Incluso se había hablado de que podía ir a la segunda de Italia en algún momento, he leído por ahí. Y al final el Sevilla ha entendido que Januzaj podría ser un buen recambio de Lucas Ocampos. ¿Qué futbolista, tú que lo has seguido de cerca, ficha el Sevilla, Marco?
Bueno, lo primero, no es un jugador mayor. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que es un jugador mayor porque este chico destaca cuando es muy, muy, muy joven. ¿Sí? En categorías inferiores del Manchester United, que lo firma como futuro balón de oro casi. O sea, cuando lo firman, yo no sé si recordáis lo que suponía el fichaje de este chico para el Manchester United, ¿no? Era un talento brillante que quería todo el mundo se pegaba por Januzaj. ¿Qué pasa? Que ha ido pasando el tiempo y casi se parecía más a Maradona de Ribeira, como decimos nosotros en Galicia, que a un jugador de fútbol con rendimiento regular, ¿no? Y esa es la eterna batalla en la que vive constantemente Janu. Tiene un uno contra uno de lo mejor del mundo. Esto ya es lo primero que os quiero decir, ¿eh? Es un desatascador de partidos, un rompecinturas, pero su gran hándicap, con el que ha peleado muchísimo también Imanol Aguacil, es que sea un tío regular, es que sea un tío titular que pueda jugar más de 4 partidos saliendo de inicio. Creo, sinceramente, que si me preguntas, ¿lo va a conseguir en el Sevilla? No. ¿Le viene bien al Sevilla este fichaje? Sí. Seguro, porque el Sevilla es un equipo que tiene una gran plantilla y que muchas veces los equipos rivales se le encierran, que los partidos se le ponen cuesta arriba, y ahí es el momento de agitar la lamparita de este tío, que es un auténtico genio en ese sentido.
Hablas de su no constancias, de su no regularidad. ¿Esto es lo que ha llevado a la Real Sociedad a no renovarle, o realmente la Real sí tenía intención y el asunto económico fue el que al final hizo que no prolongara su vinculación con la Real? ¿Por qué esa desvinculación?
Bueno, primero, todo lo que se mece aquí en la Real Sociedad, la mano es Roberto Labe. Ya no es el único futbolista que queda de la era Loren, el anterior director de fútbol. Eso es un dato interesante, sí. Y sobre todo que conocemos aquí, que todo lo que no esté bajo cuerda vigilada y registrada por Roberto Labe, siempre pensábamos que no iba a durar mucho, y este ha sido el que más ha resistido. Ha resistido por eso que os estoy contando, porque es un jugador útil para determinados escenarios de partidos. Luego, a partir de ahí, es un jugador con una ficha alta. Cuando llegó a la Real Sociedad, viene directamente del Manchester United, y la Real Sociedad, pues hasta que pasó lo de Alexander Isak, tampoco es, por mucho que se diga que anduviera carrera muy boyante porque se ha gastado más de 68 millones de euros en la reforma de su estadio, o sea que tiene que hacer balance de cuentas y lo equilibra muchas veces con los futbolistas que se van. Y Llano, entre otras razones, no ha tenido esa continuidad un poco por esa actitud que tiene, ¿no? Que parece que es un jugador que a veces se borra del partido y que está como con una actitud de bajonazo, ¿no? Y ahí tiene que intervenir muchísimo, sin duda, el entrenador, a ver qué hace Lopetegui.
Asunto Januzaj, característica del jugador. Termino contigo. No sé si sobre Januzaj tienes alguna cuestión para Marco, Víctor, o le pregunto por esos 70 millones de euros que andan ahí en lo alto de la caja de la Real Sociedad. A ver,
no,
qué va a
bueno,
hacer
con es que Januzaj yo creo que lo conocemos todos, sí, y futbolísticamente, porque llevamos varias temporadas viéndolo, y también lo conocemos porque escuchamos a Marco y a Mauri, sabemos que una palabra muy sevillana que utilizamos aquí, que es un majara, ¿no? Que utilizamos una palabra que entonces, bueno, en domar majaras es especialista Monchi.
Sí.
Pero bueno, sí, le puede, en fin, ya veremos, le puede aportar cosas al Sevilla, pero ahora mismo no es que están ocurriendo tantas cosas que pararse a valorar no tiene sentido, es mejor esperar a ver cómo remata Monchi esto y será momento para valorarlo, ¿no?
Es un tema, Víctor, que os escuchaba antes sobre su valoración de mercado y si puede ser una gestión inmediata y tal. Ya no lleva en el mercado desde enero realmente, porque no llegaba a un acuerdo con la Real Sociedad, podía negociar libremente. Yo creo que Monchi sabe desde hace mucho tiempo el precio de Llano y el botón que tiene que apretar para que firme. Y me da la sensación de que le ha cogido con la ropa interior bajada porque no estaba firmando por nadie, no acababa de concretar una salida y ha cogido a Llano, o sea, a contrapié, lo ha cogido en rebajas. O sea, o firmas, chico,
esa es la parte, la parte buena de la operación es que lo que pedía Llano y posiblemente no haya sido lo que le haya ofrecido ahora el Sevilla, seguro, a final de mercado. Va a salir mucho más barato, sí. En eso estamos de acuerdo. Oye, con los 70 kilos, Sorloth fichado, ¿hacéis alguna operación más en San Sebastián? ¿Hace alguna operación más la Real Sociedad, donde, por ejemplo, ha sonado también Sadik, etcétera, etcétera, o nada?
Mira, nosotros, por ejemplo, llevamos toda la semana, antes lo comentaba con Víctor en conversación personal,
privada, entre vosotros,
descartando nombres, de verdad, y por no afear muchas veces trabajos de compañeros, que entras en contacto con representantes, con incluso a veces, por suerte, con algún que otro futbolista, que ya eso es más difícil, que al final te descartan porque ni siquiera se han puesto en contacto con él, ¿no? De los que sí han sonado y que nosotros hemos confirmado y que lo hemos contado en el partidazo es Edinson Cavani, en donde la Real se sentó en la mesa, intentó convencerle para un año de contrato y decidió irse a Valencia por 2 años de contrato. Incluso en el momento previo a que viajase, en la Real todavía tenían la esperanza de que cambiase de opinión y que aceptase el proyecto de la Real. Luego Alexander Sorloth, que es una cesión sin opción de compra, fácil de gestionar para el club, y ahora están intentando meterse en la mesa de juego de Umar Sadik, y estamos con la misma, ahí también está el Sevilla, porque eso todos saben el precio de la salida de Umar Sadik, que está tasada en 30 millones que no va a pagar nadie, es un precio de salida, y que el director general del Almería ha sido claro, además, en los micrófonos de Dazón. O sea, nos pagan el precio y se va.
Sí, sí. Estaremos pendiente y seguiremos informando, que es el lema de esta casa, sí, de la cadena COPE. Gracias, Marco.
Un abrazo, Agur.
Te puedes quedar escuchando el programa si quieres.
Tienes otra cosa
que hacer, ¿eh?
Bueno,
las dos estamos, ¿eh? 1:35. Gracias, Marco. Ya conocemos un poquito más a Januzaj. Datos de Januzaj, de rendimiento de su etapa en la Real Sociedad. Fernando, ¿cuáles son?
Pues podríamos comentar que en 168 partidos con el conjunto Donostiarra llegó a marcar 23 goles y repartir 21 asistencias. No es un jugador que tenga una influencia directa en cuanto a estadísticas, pero sí en cuanto a conexiones y que pueda aportar mucho con el juego y pueda aportar a sus compañeros. Como comentaba nuestro compañero allí desde el norte de nuestro país, es importante hacer hincapié en que si no recibe y no toca balón, es un jugador que se apaga mucho y va yendo de más a menos en el partido. Y bueno, pues en dicho conjunto consiguió esa Copa del Rey, que cuya final se pospuso por la pandemia de coronavirus y demás, y la cual vencieron al Athletic Club. Y también cabe destacar que la campaña más prolífica fue esta que estamos comentando, la 2019-2020, en la que en 29 partidos solo anotó 8 goles y 4 asistencias. Así que en cuanto a números, tampoco es que sea un jugador que suele destacar mucho.
Sí, es un jugador, es más pasador, más de uno contra uno, como ha descrito Marco. Sus cifras goleadoras no son unas cifras muy importantes, pero si vemos un Januzaj en plenitud, le vendrá bien al Sevilla. Si no, pues evidentemente no será un jugador realmente resolutivo para los problemas que pueda tener el Sevilla en la parte de arriba. Y luego hay otra cosa que hay que ver, Víctor. ¿Cómo está Jan Usai? Jan Usai lleva 3 meses sin estar en un grupo, sí, en un equipo. No sabemos si realmente vendrá. Evidentemente va a necesitar algunas semanas de preparación, seguro, por mucho que haya podido entrenar en verano, pero esa es otra, ¿no? ¿Para cuándo Jan Usai, no?
Exactamente, a ver cómo está, ¿no? A ver. Bueno, primero Oliva, que se cierre, ¿no? Uh-huh. Que se cierre el fichaje, porque nos confirman del club que, bueno, es evidente, es un secreto a voces, que es un jugador que hay que darle mucho crédito a todo lo que estamos comentando, y que digo que hay que darle mucho crédito, o que hay que darle mucha realidad, no es que no lo estemos inventando, ¿no? Pero es que esto, como está cambiando cada 5 minutos, pero por ejemplo me dicen que el jugador no viene hoy. Uh-huh. Me imagino que será una forma también de presionar, o en fin, o estarán negociando de alguna forma, pero primero habrá que esperar a que se cierre, pero sí es verdad que están negociando, como venimos contando desde el arranque del programa, y como tú dices, yo no sé, lleva 3 meses, ¿no? Sí. Sin entrenar, ¿no? Esto de los entrenadores personales, ya hemos visto a Isco, ¿no? Este jugador, si viene, pues necesitará una adaptación, supongo, ¿no?
Sí, sí. Sin duda. Bueno, a ver qué aporta Jan Usai. Si realmente puede encajar en el Sevilla o no. Un futbolista hábil, de uno contra uno, que debe llegar en cuanto se cierre el asunto de Lucas Ocampos. Sobre Ocampos, lo que hemos contado al principio, ¿no, Víctor? Operación cerrada en torno a esa cantidad que has comentado, unos 20 millones de euros. ¿Te parece buena venta?
No, la operación espectacular.
A mí me lo parece también. Buena venta por un jugador que estaba absolutamente atascado en el Sevilla, con el ciclo acabado, que aportó, que tuvo su brillantez, sobre todo los 2 primeros años, pero que creo que todos coincidimos que su rendimiento ha ido a menos y a menos.
Ocampo costó 14, 15...
Sí, sobre 15 millones a Olympique de Marsella.
A mí me hablan, yo esto de los dineros, como he dicho antes, lo mantengo siempre entre comillas, pero una operación de alrededor de 20 millones de euros, un jugador que creo que está amortizado, creo que se le ha sacado un remiendo espectacular, y que antes de la caída se vende por 20 millones de euros. Es que Ocampo era un jugador residual ya. Es que Ocampo, ¿dónde estaba Ocampo? Es que Ocampo no jugaba ya ni con el Almería. Además, me daba la sensación de que estaba atascado en el juego mentalmente y también con el entrenador, ¿no? Y yo creo que vender a Ocampo por 20 millones de euros es otra monchada, ¿no?
Es una gran operación, es una gran venta.
Es la clásica operación, sí. que este verano no nos ha sorprendido Monchi, y no, esa es la sorpresa, porque habitualmente yo cada verano tengo que sacar palio de la Macarena en varias ocasiones, y en esto de Ocampo tengo que sacar palio de la Macarena, porque vender a Ocampo por 20 millones de euros en este momento creo que es una magnífica operación.
Tengo aquí abierto mi WhatsApp, igual que el tuyo, pero el mío lo llevo aquí en
no,
en
ya la lo manita. He quitado, porque me ha metido miedo.
Claro, te ha metido miedo ante la posibilidad de que alguien pudiera entrar en tu WhatsApp, y tú debes tener,
bueno, si
conversaciones
WhatsApp,
muy interesantes.
Van a encontrar pocas cosas.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. No, es que estoy aquí interactuando con oyentes y demás, con buenos amigos, conocidos, porque alguna vez lo mencionamos, como profesor Josema, profesor Lito también, que estoy aquí hablando con ellos sobre fútbol.
Que vuelvan a clase ya.
Sí, están tranquilos ahora mismo, están tranquilos escuchando la radio. O sea, me dice Josema, yo creo que a Víctor no le gusta Jan Usai. Digo, puede ser, le he dicho, por lo que comenta. ¿Te gusta o no? Sí, no empieces con unas explicaciones muy largas. ¿Te gusta Jan Usai o no?
Yo lo he visto varios en la Real, tú sabes, de fondo se pone la televisión.
Querido, no se ve el fútbol.
Queridos maestros, yo necesito 10 partidos.
Vale, perfecto. No, yo ya no sé, ya lo he visto. Yo, mi duda es cómo va a venir de físico. Y a ver, tal y como estaba Ocampo, si ya no sé, coge un poquito de motivación, se mete de lleno en el tema y demás. Y si es bien llevado por Monchi, por el entrenador, yo creo que puede ser un jugador que aporte cosas, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero entiendo que puede ser un jugador aprovechable. Bueno, vamos al asunto del delantero. Umar Sadik. Acaba de comentar Marco Antonio Sande que Umar Sadik está en la órbita de la Real, pero que la Real ya sabe, igual que el Sevilla, que la Almería no baja de 30 millones de euros. Preguntamos en Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas. Copa Almería.
¿Qué tal? Buenas.
¿Se va a bajar en algún momento de esa cifra de 30 millones el Almería por Umar Sadik, o 30 o nada, o no sale?
Pues no tiene ningún tipo de motivo para el tema de bajar el dinero. Principalmente porque la Almería no tiene ni necesidad ni obligación de venderlo, y segundo porque Sadik está muy bien en la Almería. Entonces, si no hay una oferta que satisfaga a las dos partes, pues no se va a romper el matrimonio entre la Almería y Sadik. Es cierto que la Almería, en su previsión para esta temporada, era que alguien hubiese pagado ese dinero por Sadik, pero ha pasado el verano y no lo ha hecho, y por lo tanto que la Almería tuviera ya apalabrado un sustituto de Sadik, sí, pero porque la previsión era que Sadik se pudiera vender. Pero hasta este momento, esta mañana mismo, Sadik ha entrenado como uno más y o ha llegado una oferta, ya digo, importante que satisfaga a las dos partes, a Sadik y a la propia Unión Deportiva de Almería, o el lunes estará en el nuevo Zorrilla en Valladolid.
Por tanto, la noticia es que de momento 30 kilos a falta de dos días y no parece que la Almería tenga necesidad realmente de hacer una venta importante de un jugador que considera que tiene ese precio y que su precio puede ir incluso a más. Estamos en contacto, Jordi, para ir contando cosas de Sadik. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Omar Sadik, 30 millones. A esa cantidad no va a llegar el Sevilla, evidentemente, Víctor.
No.
Sevilla se quiere mover para comprar entre 15 y apretando mucho 20, podemos decir, para un 9.
Sí. Más o menos la cantidad que le han ofrecido a la Almería por Sadik, que ronda los 20 millones de euros, los 15 más 5, ¿no? O sea, ayer ya se hizo oficial, incluso se confirmó desde Almería, ¿no? Esa más o menos sería la cantidad que está manejando el Sevilla para la delantera. A 30 millones no va a llegar.
Sí.
No va a llegar. Lo de RDT, como hemos comentado anteriormente, parece complicado por las cantidades. No creo que Mao Zedong ceda, salvo que allí presionen y el tema de Sadik igual.
Mao te refiere al presidente del Español, ¿no?
El presidente del Español, claro.
Eso, has dicho Mao. Vale.
Claro.
El
verdadero, exactamente.
Que se llama Mao.
Exactamente.
Vale.
Y claro, exactamente. Y Sadik, pues, salvo que allí llegue y presione, en el Almería que tienen pasta ahora no vender
parece
por menos de 30 millones. Y a mí me da la sensación, también por las negociaciones, los contactos que hay, la llamada de esta mañana, que Monchi también, que en la lista hay varios nombres.
Sí, rematamos ya y vamos
que no podemos ir por delante de la realidad, ¿no?
Totalmente. Vamos ya al Betis, porque hay que contar también un montón de cosas del Betis. Ya en la portada del programa lo hemos hecho, pero vamos a darle información interesante de qué se está cociendo ahora mismo en el Betis y cae ahora mismo encima de la mesa. Va a ser enseguida, pero por rematar toda esta historia de los fichajes del Sevilla, las operaciones están claras. Si se han incorporado a esta hora de la tarde a Deportes Cope Sevilla, Januzaj fichado a falta de que el Sevilla concrete la venta, que está cerrada con el Ajax de Ámsterdam. Ocampos camino de Ámsterdam para pasar reconocimiento médico. Venta por 20 millones de euros. Liquidez para firmar a un 9 y a un centrocampista defensivo lo descartamos, Víctor, porque estaba hablando de fútbol con mi buen amigo, magnífico futbolero y gran amante del fútbol, Manuel Bolilla Alito, que es un magnífico profesor de historia y geografía, pero aparte, sobre todo, es un apasionado del fútbol. Y me decía, pues a lo mejor lo que le viene bien al Sevilla, si realmente no va a poder firmar a un 9, firmar un mediocentro defensivo.
Bueno, eso es fundamental. Claro.
Tipo Fofana, como ha sonado, pero claro, pedían mucho dinero. Claro. Mediocentro físico, claro. que le dé claro, solidez de nuevo al Sevilla, que la ha perdido, claro, ¿no?
Es que
muy rápido, Víctor, porfa.
Sí, muy rápido. El tema de la opinión lo estoy retrasando porque yo quiero primero ver cómo acaba el cuadro, ¿no? Porque claro, si el cuadro termina con Januzaj de pincelada. Ahora, a ver, cambiado campo por Januzaj, la gestión es nefasta. Ocampo, el mejor Ocampo por Januzaj, que era suplente en la Real, la gestión no es buena. Otra cosa es que Monchi remate esto con un buen delantero, un centrocampista, y bueno, y tiene siempre la justificación de que Ocampo ha salido a última hora y que se la ha jugado con Januzaj, pero que Januzaj no va a sostener ojalá me equivoque, pero que Januzaj no sostiene ningún tipo de proyecto, ¿eh?
Es el segundo fichaje un poco de estos que chirrían un poco, luego pueden dar rendimiento, ¿eh? Por ejemplo, vimos a Isco, que ha venido bajo de forma, pero al Almería le vimos ya algo más entonado,
que Ocampo,
y se puede enchufar bien, etcétera, etcétera.
Que Ocampo hace dos telediarios era hace dos telediarios, que la operación de Ocampo es magnífica porque se estaba cayendo, pero que hace dos telediarios, en verano Ocampo era titular indiscutible en el Sevilla y que ya no se era suplente en la Real Sociedad. Ahora, si el Sevilla es capaz de darle la vuelta y sacarle rendimiento, bueno, de eso se trata, de sacarle rendimiento, pero que la gestión económica es extraordinaria, la deportiva, si no la envuelve con alguien más de ataque y alguien que cubra las espaldas, la gestión deportiva no es para sacar ningún tipo de palio a la calle.
Palio hacia dentro. 1:46. Vamos al Betis. Enseguida, detalles de qué hay encima de la mesa de los dirigentes del Betis, del director deportivo, qué conoce Manuel Pellegrini y cómo va a quedar rematada la plantilla del Betis.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Este sábado, no uno, sino dos. Dos partidazos en COPE más Sevilla.
Señoras y señores, arrancamos nuestro tiempo de juego en COPE más Sevilla.
A partir de las 15:30 desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Betis.
No es lo mismo coger al Madrid en la jornada 1 que en la 20, que ya el Madrid está enchufado.
Y a las 8:30, Sevilla-Barcelona.
A las 9 de la noche, todo un Sevilla-Barcelona.
Con la mejor redacción deportiva de la radio sevillana.
Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queralto, Concesur, Coanda Kyocera, GESOL, Toyota Ispaljarafe, Cruceros Torre del Oro y Parking Imagen.
Tiempo de juego, tiempo de partidazos en COPE más Sevilla, con Rafael Almansa.
Me queda mucha liga y puede pasar de todo.
1:48, la cita es doble, ¿eh? La cuarta jornada de liga el sábado por la tarde y noche. 4:15, un partidazo en el Bernabéu. Juegan los dos colíderes, Real Madrid-Betis y a las 9, Sevilla-Barça. Con todo lo que hay alrededor del Sevilla y su mal arranque de temporada, llega aquí el Barcelona de Lewandowski. Y 72 horas después, el City de Haaland. Y a todo esto le pilla al Sevilla, haciendo movimientos de mercado a última hora, sacando jugadores, metiendo jugadores, el entrador tocado, como contábamos en el día de ayer. En fin, que va a venir una jornada de liga interesantísima la del sábado. Vamos con detalles ya de la actualidad del Betis, que tiene que ver también con la idea que hay ahora mismo en los dirigentes del Betis y en la dirección deportiva respecto a esto, a sus últimas horas de mercado. El Betis, en principio, dejamos siempre la puerta abierta, ¿no? Porque un mercado está abierto y siempre cabe la posibilidad de que pueda haber alguna sorpresa, que cualquier club pueda venir a por un futbolista. Nadie contaba, casi nadie, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano y que acabamos de tocar, podía pensar que el Ajax, dos días antes del cierre del mercado, iba a poner 20 millones de euros por Lucas Ocampos. Por tanto, no descartemos que algún club pueda, en algún momento, venir al Betis por alguno de los jugadores importantes y pueda poner una pasta que pueda ser valorada por los dirigentes del Betis. Bien, esta opción dejémosla abierta. Pero si esto no ocurriera, el Betis va a rematar la plantilla inscribiendo a los jugadores que están por inscribir. Y a mí me aseguran que con eso se dará por terminada la planificación de este verano, que ha estado evidentemente salpicada con el asunto de los no inscritos, con esos 5 jugadores que no han estado inscritos en las 2 primeras jornadas y 2 de ellos que todavía no lo estaban para el sábado, para el partido del viernes ante Osasuna. Es decir, lo de Bravo es cuestión burocrática, estará ya inscrito para el Bernabéu, lógicamente, y lo de William José será inscrito posiblemente con la salida de Loren Morón. Loren quería quedarse en el Betis, pero en esto pesa la opinión del entrenador. El entrenador considera que el rendimiento que le ofreció William José la temporada pasada, y estoy de acuerdo con Manuel Pellegrini, fue un rendimiento bastante bueno. No fue una temporada de locos de William José, pero creo que dio un resultado y un rendimiento muy acorde al nivel de la delantera, subió el nivel también del Panda, pero evidentemente Julián José creo que dio buenos partidos y buenos ratos de fútbol. Y esa es la prioridad que tiene el entrenador. Por tanto, la ficha de Loren iría a parar a Julián José y, por tanto, el Betis remataría así la planificación. Había la posibilidad, se podía abrir en algún momento la opción de esperar a Bellerín. No acaban de cuadrar los números para escribir a Bellerín, salvo que pueda haber, insisto, alguna venta de última hora. Ahora mismo una venta que no está en la mente de los dirigentes o una venta que ahora mismo no está activa, que se pueda realizar. Por tanto, lo de Bellerín casi se puede dar por descartado. Y ha informado Elena Condis, José Sabal hoy, nuestra compañera de COPE Barcelona, el asunto de que Bellerín está esperando la llamada del Barça, que le han dicho que espera hasta el final porque posiblemente puedan firmarlo a última hora.
Sí, el Barcelona, que está buscando lateral derecho porque le quieren dar salida a Serginho Dest, está interesado en Bellerín, que saben que puede salir del Arsenal con la carta de libertad y lo ven como una gran oportunidad de mercado. Así que, como bien ha dicho Elena, se esperan movimientos por ahí. También suenan para el Barcelona Munier y Wan-Bissaka del Manchester United. Así que veremos, porque como decimos, si Bellerín queda libre, el Barcelona, ¿por qué no?, puede ofertar y llevárselo. Así que veremos a ver dónde acaba el lateral derecho del Arsenal.
Parece que podría acabar efectivamente en el FC Barcelona. Ya dejó claro en su momento Pellegrini, sobre todo en la rueda de prensa de previa ante Osasuna, que creo que fue interesante, y donde el entrenador mostró su su malestar. Malestar, entiéndase, por el hecho de que quizás él esperaba que el proyecto en el tercer año fuera reforzado con más calidad todavía, que no se quedara simplemente Luis Felipe, Luis Enrique y la opción de compra sobre Julián José. Dejó claro que él esperaba algo más. Dicho lo cual, ya conocemos Víctor a Pellegrini, que es hombre de encerrarse con su grupo, sacar rendimiento, y solo hay que ver cómo ha sido el arranque de temporada del Betis con 3 triunfos en las 3 primeras jornadas. Y creo que también el entrenador chileno se ha mentalizado que si realmente al final no puede venir nadie más, aunque él esperase, por ejemplo, la opción de Bellerín, al menos que no toquen a jugadores como Alex Moreno, William Carvalho, Guido Rodríguez, o no digamos Fekir, por el que, curiosamente, no ha habido movimientos de mercado. Un jugador que realmente es un jugador de mucho peso en el Betis. Pero posiblemente Pellegrini haya llegado ya al convencimiento que lo mejor es que no me toquen a nadie, y parece que va a ser así, que la planificación del Betis se va a cerrar con los inscritos y, salvo sorpresa de mercado de última hora, esto es lo que tendrá Pellegrini para pelear por los objetivos.
Sí, Oliva, es que desde mayo se está hablando de posibles salidas del Betis, y aquí las ofertas que han llegado, pues yo no ni las calificaría de ofertas. O sea que yo es que ya ni me planteo ninguna salida, porque es que yo creo que se ha quedado todo en rumorología de webs.
No, y ofertas llegaron, pero ofertas, bueno, claro. Algunas fueron claro, calificadas, al menos a mí así me lo trasladaron, como ofertas ridículas.
Ridícula. O sea, que es no que eran ofertas realmente. La de Alex Moreno la tuvo que frenar el entrenador. El tema está en lo de Bravo, que por una cuestión de documentación parece que se puede cerrar en breve, y pendiente de Julián José. También te digo que Loren, iba a decir el entorno, que es ridiculez, ¿no? Loren, su padre y su agente tienen un cabreo monumental con el Betis, porque entienden que desde el club se está filtrando que o más o menos se deja entrever que la inscripción de William José depende de la salida de Loren. Y Loren, don Loren, cuando digo don Loren me refiero a su entorno, a su representante, a su padre, ha llamado al Betis y para preguntarle que si Loren es jugador del Betis o es del Calavera. O sea que el cabreo es monumental, porque entienden que es un canterano que cuando marcó goles todo el mundo hablaba de Loren, todo el mundo se apuntaba en los tantos con Loren, todo el mundo decía que la ciudad deportiva del Betis era una magnífica factoría, todos los dirigentes se querían hacer fotos con Loren, y ahora mismo lo tienen arrinconado de una forma que me parece que no es correcta. Y el cabreo de Loren es monumental. A día de hoy Loren no sale del Betis salvo que el último día surja algo interesante.
Y la idea es que la ficha de Loren sea ocupada por William José. Leo, para rematar la información del Betis, una noticia para mí bastante llamativa. que publica los compañeros de Mucho Deporte, .com, Caro Ledesma se ofreció a avalar para que se pudieran inscribir a los jugadores. La noticia viene a decir que el pasado 16 de agosto, cuando la situación financiera estaba complicada, hubo una llamada, cuentan los compañeros de Mucho Deporte, a López Catalán, ofreciéndose Caro Ledesma para apoyar económicamente y para incluso poner ese aval económico de unos 6 millones y medio de euros, que es lo que han puesto finalmente los dirigentes del Betis, Ángel Aro y José Miguel López Catalán, para cubrir ese exceso de masa salarial y permitir las inscripciones de los jugadores. Realmente no hubo respuesta en principio, luego ha habido una respuesta y han quedado para el mes de septiembre. Recordemos que Caro Ledesma en su momento fue oposición a los actuales dirigentes y ahí iba de la mano de Lorenzo Serra Ferrer. Han quedado al parecer para hablar en septiembre. No sé si esto es un paso para que limen asperezas y Caro Ledesma pueda entrar a apoyar también al club en una situación financiera difícil. Veremos qué recorrido tiene este asunto, pero me resultaba interesante la noticia que acabo de leer y que acaban de publicar los compañeros de MuchoDeporte.com.
Hombre, muy interesante la noticia y sobre todo sus interpretaciones. Aquí el presidente del Betis tiene que explicar muchas cosas. Porque yo creo que hay muchas veces diferentes varas de medir, ¿no? Y creo que los dirigentes del Betis con este escándalo, porque yo lo califico de escándalo, lo de las inscripciones, que lo van a solucionar, sí, pero me parece tremendo, ¿no? O sea, me parece un error de planificación y de gestión absolutamente imperdonable. Aquí no ha explicado nada a nadie, ¿no? Y esto de los avales, esto lo tendrán que explicar, ¿no? Tendrán que explicar en qué condiciones ha avalado el señor Aro y el señor Catalán. Tendrán que explicar si es verdad esto de Caro Ledesma y por qué lo rechazaron. Porque aquí están surgiendo muchos loperistas, ¿no? Muchas gestiones loperianas, ¿no? Cosa que en el nuevo Betis.
A mí me aseguran que el asunto de los avales, detrás de ellos no hay una intención de ampliación de capital. Eso es lo que a mí me llega. Evidentemente los dirigentes del Betis ponen en riesgo ese dinero, aunque lo normal es que acaben retirando esos avales o esos avales de la Liga, volviendo a Ángel Aro y López Catalán una vez que se produzca alguna venta futura y se vuelva a cuadrar el asunto del límite salarial. Eso me aseguran a mí. De todas formas, yo entiendo que los dirigentes del Betis esto lo explicarán próximamente.
Claro que yo no. Claro que yo no he hablado de ampliación de capital. Yo digo que
eso ha estado en el aire, evidentemente, si realmente.
A ver, lo tendrán que explicar porque el nuevo Betis criticó ferozmente esto que hacía Don Manuel, porque esto de los avales son las canalizaciones de Don Manuel. ¿Cómo?
Yo no lo veo así.
¿Cómo que no?
Yo creo que unos avales personales no tienen que ver nada con...
Unos avales personales, pero si en el nuevo Betis se habló de que aquí no tenían que venir salvadores, que el Betis tenía que ejecutar una gestión precisa.
Sí.
Y
la gestión económica ha sido mala en el verano, evidentemente, y ha sido un error mayúsculo.
Tan mala como
que
han tenido que acudir a las canalizaciones.
Absolutamente. No, yo no lo entiendo de la misma manera, ¿no? O sea, no es lo mismo un aval personal, que luego puede ser retirado a...
Por eso que habrá que explicarlo para elaborar una opinión.
Sí, correcto. Cuando se explique, yo entiendo que tendremos una opinión mucho más formal.
Tendrán que explicar esto que es, unos dirigentes avalando, pero bueno, si esto es de la época anterior, entonces, por eso, cuando lo expliquen, pues opinaremos, ¿no? Pero
nos tenemos que marchar, Víctor. Porque
qué
son
pena,
las dos, no por otra cosa. Sí, pero mañana tenemos otro programa, tenemos más radio. La radio no para, son 24 horas, no la cerramos. Es la maravilla de la radio, ¿verdad, Ricard? Que eso está 24 horas abierto la radio. ¿Eh?
Señor.
Qué medio más apasionante, ¿verdad? Señores, hemos llegado a las 2 en punto de la tarde. Ahora las noticias. Víctor, cierra el WhatsApp. Adiós.
Sí.
Las noticias.